Minutos, seguimos en Voces RCN. Hoy estamos dándole una mirada al debate que se ha generado en todo el país y que ha comenzado su discusión en la Cámara de Representantes, y es la posibilidad de la cadena perpetua para abusadores de niños. Nos están acompañando Andrés Forero, Julián Quintana, Julián Peinado y el doctor Juan Luis Castro. Y el doctor Forero lanzaba una pregunta al aire.
No, yo estaba hablando un poco, porque se habló del tema de que tiene un fin resocializador la pena, pero yo también hablaba de que también tiene un fin preventivo, y es que cuando hay un criminal que puede poner en riesgo la vida o la honra de otras personas, en particular de los niños, sí creo que se tiene que tener cuidado. Entonces yo le decía que es algo que pues se pregunta la gente en la calle, quienes nos están viendo en este momento: ¿qué hacemos, por ejemplo, con un tipo como Garavito? ¿Lo dejamos en libertad? Porque ahí, por ejemplo, es cuando tiene sentido ese planteamiento de la cadena perpetua.
Entonces, no, y Andrés hace una pregunta tan importante que merece una respuesta digna. ¿A qué me refiero? Esto da la posibilidad de que planteemos si en Colombia tenemos un efecto resocializador de las penas, hasta qué punto este tipo de delincuentes realmente se pueden resocializar. En otros ámbitos jurídicos se ha dicho que estas personas lo que tienen es una enfermedad, un trastorno mental, lo que les impide entonces cohibirse, así tengan mil prohibiciones de cometer ese tipo de delitos. Así que hay una línea jurisprudencial de otros países, dogmática y criminológica, que dice: este tipo de personajes son inimputables, y como inimputables pueden recibir tratamientos que son permanentes en el tiempo, precisamente para evitar que sean peligrosos. Porque es que las medidas contra los inimputables, que son medidas de seguridad, no aseguramiento, seguridad, lo que buscan es tutelar los derechos de la sociedad, apartando a estas personas que son peligrosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejen de ser peligrosas. Es decir, que uno podría pensar en una reforma legislativa donde estas personas que son inimputables, que no tienen efectos para resocializarse, entonces que tenga una medida perpetua de prevención, de vigilancia y rehabilitación, pero psiquiátrica. Entonces yo creo que no es necesario cambiar la Constitución para poder decir que estas personas no son objeto del derecho penal, sino objeto de un derecho especial, ¿sí?, de tratamiento psicológico y psiquiátrico, precisamente para que
restricciones
no sean, correcto. Entonces, ¿podrían tener restricciones? Claro que sí, privados de su libertad, y si el día de mañana ese comité evalúa y dice: usted ya no sigue siendo un peligro para la sociedad, se va, pero con restricciones, no se va a colegios, no se acerca a familias. Eso se puede dar, claro que sí, y es una realidad en otros países. Entonces, miren ustedes que no tenemos que ir tan lejos, no tenemos que hacer una reforma constitucional para poder encontrar una solución al respecto.
Doctor Castro,
yo le quiero sumar
la palabra a doctor Peinado, que el doctor Castro...
¿Qué me hablo?
Bueno, a ver, yo lo que acaba de escribir el doctor Quintana es precisamente cómo funciona en Inglaterra, y en España y en Francia están adoptando un sistema similar, y es básicamente hay unos comités que se encargan de examinar cada caso, y si la persona se determina por parte del comité que puede empezar a tener medidas menos restrictivas, de empezar a salir a la calle, de inclusive ya en un momento determinado irse a vivir solo, pues eso puede ocurrir, pero siempre con una vigilancia muy estricta y con la responsabilidad total del gobierno, que si llega a pasar algo en esos momentos, pues de libertad, el gobierno tiene que asumir la responsabilidad. Por eso son tan estrictos con esas medidas, y eso es posiblemente lo que yo haría. Ahora, como psiquiatra, es muy complejo, primero, explicarle a la opinión pública que estas personas se puedan resocializar y puedan volver a tener libertad. Pero hay que tener en cuenta que sí hay unas patologías, si lo podemos definir así, que afectan el libre albedrío, la personalidad y el accionar de estas personas, y que con tratamiento se pueden recuperar y pueden volver a tener una vida normal. Las tasas de recuperación son muy bajas, y pues las restricciones son mucho más altas debido al gran daño que pueden causar en caso de cometer un delito de estos. Entonces, realmente, si aquí, yo creo que aquí la voluntad en este país de construir una política criminal seria con respecto a las personas que cometen ofensas de este tipo, específicamente con niños, pues se puede hacer, porque yo creo que todos tienen la voluntad, pero hay que hacerlo con todo el componente de promoción y prevención, no solamente el tema punitivo, y proponiéndolo en un país, como lo decía ahorita el doctor Peina, donde no hay la capacidad para someter a estas personas ni para tener a estas personas encerradas por tanto tiempo.
Doctor Peina.
Para complementar la idea, hoy en día en Colombia existe una pena de 60 años aquel delincuente que cometa este tipo de atrocidades. Si suponemos que la persona que se le puede aplicar es mayor de edad, que es lo que dice el concepto de la Comisión de Sabios, quiere decir que estaría terminando a sus 80 años esa pena, que inclusive puede solicitarte con algunas condiciones restrictivas adicionales. Primero. Segundo, lo que usted decía, mi querido concejal, es claro. Es cierto que en el derecho penal existe la prevención general negativa, pero tenemos un adicional, y por eso aquí hay que mirar si es populismo o no. Para hacer efectivo eso que se dice en materia de prevención general negativa, que no es más allá que la pena sea más disuasiva que cualquier otra cosa, que sea ejemplarizante, tendríamos que denunciar un tratado internacional, un pacto, que es el pacto de derechos humanos, que es fundamental y que según la Constitución Política ya está incorporado al bloque de constitucionalidad. Situación que si queremos hacer la realidad, hay que denunciar el pacto, eso requiere unos tiempos, hay que retirarnos para poder legislar en ese sentido. Es por eso que yo no lo veo tan viable, veo más bien el fervor del momento con los acontecimientos que están pasando y que sí puede generarle algunos boticos, porque yo sí he escuchado los discursos en el territorio en ese sentido. Es por eso que yo creo más en la prevención, como lo dice un médico, más en proteger más a nuestros niños en sitios seguros y en que les enseñemos desde el colegio público a denunciar, que nadie los puede tocar, que nadie los puede maltratar, que es lo que realmente previene, porque es que yo también le digo algo, después de que la persona ya está violada, el daño ya está hecho, eso no lo va a resarcir en nada, como usted me lo ha explicado ahorita, mi querido médico.
No, sí. Pero hay una cosa a propósito, y ya un poco, ya que estaban todos interviniendo sobre lo que había dicho yo. El tema de la prevención, sí, por un lado, insisto, tiene un efecto disuasorio, pero también, y creo que en la práctica ustedes nos están dando la razón, a esas personas pues hay que darles una condena en la práctica que va a ser perpetua. O sea, un tipo como Garavito, lo decía aquí el doctor, el representante que también es médico psiquiatra, el doctor Castro, que decía que es difícilmente resocializable. Entonces, en la práctica va a estar tras las rejas de manera perpetua, precisamente para garantizar la seguridad de los otros niños, de los otros jóvenes. Sí, yo entiendo que puede haber unas dificultades y que se tiene que hacer ese trámite, y eso es lo que se ha planteado y eso es lo que tiene que adelantarse. Pero hay una cosa, porque yo estoy de acuerdo, claro que tenemos que profundizar en prevención, tenemos que educar a nuestros niños para que denuncien, pero en otros países donde se ha hecho eso, se siguen presentando ese tipo de casos. Eso hay que decirlo también. En Europa, en países muy avanzados, se siguen presentando esas situaciones, y ahí es donde yo considero que sí puede tener sentido la posibilidad de dar un mensaje social muy importante, porque decía que se presentaron como si no se vinieran presentando, se vienen presentando lamentablemente desde hace mucho tiempo. Entonces lo que están diciendo quienes están de acuerdo con esa postura es que hay que mandar un mensaje social muy poderoso de que hay ciertos tipos de crímenes que no se van a tolerar y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, y en este caso sería la cadena perpetua. Es eso básicamente, porque pues aquí lo ha planteado el representante Peinado, que en la práctica ya hay una cadena perpetua, pero más que nada, a mí lo que me parece que pueden estar planteando quienes defienden esa postura es mandar un mensaje social de que los derechos de los niños son sagrados.
Doctor Forero, es la siguiente. Yo cuando estaba hablando ahora, lo estaba haciendo en el caso, por ejemplo, del abuso sexual. Pero si estamos hablando de un tipo que abusa a un niño y lo asesina, eso ya es una combinación, pues que ya eso es otro nivel. Entonces, yo creo que la diferencia está en que eso tiene que ser una escalera. O sea, no es que el tipo cometió la primera vez un delito y no se le da la oportunidad pues de examinar el caso en detalle para ver si es alguien que tenga la posibilidad de recuperarse y de volver a resocializar, sino que debe ser una especie de construcción que se hace a través de su historia, del examen que se haga, y también después de que pague su pena, tiene que tener la posibilidad, cuando esté dentro del sistema, de volver, si trabaja y cumple con ciertos requisitos, a estar en sociedad. Pero no puede ser algo como, cuando se presentan estos casos donde puede haber patología, algo como, ya usted se va a la cárcel, cadena perpetua, y nunca más va a haber, pues no va a tener posibilidad de resocializar. Si estas personas pueden mostrar capacidad de recuperarse, pues hay que ofrecer esa posibilidad, y yo creo que esa es la limitante que, por lo menos en el caso de mi postura, no ofrece estas posturas como donde no hay otra opción sino que es que la solución es ponerle cadena perpetua a un tipo que comete este tipo de delito por primera vez, porque así es que se entiende.
No, y si usted sale a la calle, y lo estábamos hablando fuera de micrófonos, la inmensa mayoría no creen en la cadena perpetua, creen es en la pena de muerte.
Exacto.
Sin duda, una aclaración. ¿Por qué la pena no? Porque es que la pena tiene un efecto diferente. Mire, en un Estado social de derecho serio, y que nosotros hemos acogido las teorías contractualistas, se le impone la pena a una persona para dignificar a esa persona. Por eso es que se tiende a resocializarla. Entonces, cuando se penaliza una persona que es enferma mentalmente, que no puede cohibirse, hacerle daño a un niño, violarlo, matarlo, pues con la pena no vamos a poder tratar psiquiátricamente o en su salud mental a esa persona. Por eso yo digo, hombre, en vez de pensar una pena, y hablando de un ejemplo de Garavito, ¿cuántos años lleva en la cárcel? Más de 20 años, y no ha recibido un solo día de tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Ni tampoco una valoración psicológica si el señor es apto para salir o no en libertad. ¿Qué nos podemos ahorrar con una medida de seguridad? Que podemos aplicarle un tratamiento psiquiátrico y psicológico a esas personas. Y si no es apto, pues se queda cumpliendo su vigilancia. Así de sencillo. Y no tenemos que recurrir a una reforma constitucional, que yo veo que eso no va a ser posible, no va a ser posible bajo ningún ámbito. Reforma la Constitución cuando la herramienta está allí en nuestras manos. Es decir, una ley haciendo un poquito más amplia y más rigurosa el tema de la vigilancia y las medidas de seguridad para estas personas que en mi concepto son inimputables porque no tienen esa capacidad de racionalizarse. Pero en conclusión, la pena no es la solución para este caso.
Bueno, cambio de asunto y quiero preguntarles por otra decisión judicial, pero que tiene enorme efecto político y tiene que ver con el llamado a indagatoria que hiciera la Corte Suprema de Justicia recientemente en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe. Todo esto dentro del caso de la presunta manipulación de testigos en una denuncia que inicialmente presentara el expresidente Uribe en contra del senador del Polo Democrático Iván Cepeda, y finalmente la Corte consideró que ha sido o que habría sido el expresidente Álvaro Uribe el responsable de esa manipulación de los testigos. Lo cierto es que ayer, en medio de un debate que se estaba cumpliendo en el Congreso de la República, el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, criticó duramente esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese llamado a indagatoria. Y ahí se dio un cruce de declaraciones, inicialmente del senador Iván Cepeda. Esto fue lo que dijo en ese debate en el Congreso de la República el doctor Cepeda.
Junto a mis abogados leí un comunicado en el que señalé que no haré presencia en la indagatoria a la que ha sido citado el senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada. Esa decisión que hemos tomado es una decisión a sabiendas que tenemos pleno derecho de estar en esa diligencia. Pero la hemos asumido para respetar la libertad, la independencia de los jueces. Porque no queremos que un asunto tan serio como este proceso, que lleva por primera vez a indagatoria a un expresidente de la República, sea transformado en un show político mediático. Lastimosamente vemos que esa no es la actitud que asume ni el senador Uribe.
Bueno, ahí está lo que decía el doctor Cepeda, y el senador Álvaro Uribe le respondió de esta manera.
Voy a tomarle muy poquito tiempo a esta plenaria, pero debo recordar que aquí me recibió el gobierno Santos y el senador que me injuria permanentemente con un debate contra mi honra. Ese día sí no les pareció que ese debate era un irrespeto al Congreso. Yo seguiré, señor presidente, en los estrados judiciales, en el Congreso, ante la opinión pública, desmontando infamias. Porque en las 21, en las más de 21.000 interceptaciones que hay contra mi persona, no hay una sola palabra que viole la ley. Por supuesto, yo combatí a la FARC como presidente de la República dentro de la ley y la Constitución. Extradité 1.200 narcotraficantes, desmonté el paramilitarismo. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales que no con los guerrilleros simulados. Gracias, señor presidente.
Ahí estuvo ese cruce de declaraciones que se dio en el Congreso de la República entre los senadores Cepeda y Álvaro Uribe. Doctor Castro, ¿cuál es su lectura de este nuevo cruce de declaraciones que se han dado en el Congreso?
A ver, yo creo que en el último año, en esta, desde la legislatura pasada y en esta, había una polarización muy fuerte en el Congreso de la República, que de una u otra manera ha hecho el ambiente dentro del Congreso muy complejo. De hecho, yo el año pasado hice una presentación con la Universidad Javeriana de una investigación que ellos hicieron muy extensa y algo pues que yo como psiquiatra lo conozco, y básicamente una presentación acerca, la pusimos en el sótano del Congreso y queríamos hacer incluso un acto, y hablaba de lo que son las palabras, de lo que implica. Esto es algo transversal, yo no me voy a referir solamente a lo que hizo el presidente Uribe, sino que esto es una continuación de episodios que han venido sucediendo en el Congreso de la República, donde a través de acusaciones, de la utilización de adjetivos, se peyoriza al otro, se le minimiza, se le disminuye, y eso pues genera unos ambientes muy complejos y que no ayudan para absolutamente nada al clima político que se está viviendo en el país. Yo creo que el presidente Uribe en ese momento, pues será el fragor del momento, utilizó esas frases que para mí fueron equivocadas. Yo creo que eso no contribuye a nada, y más con el nivel de polarización que está viviendo el país. Pero vuelvo y lo digo, esto es un ambiente, es la continuación de una serie de altercados que se han venido viendo en el Congreso de la República y que de una u otra manera hacen que la gente llegue a esto. Yo creo que en la presentación que nosotros hicimos el año pasado, que se llamaba Comunicarnos sin Daños, hicimos mucho énfasis en lo daño. Vea, una palabra maldita, yo se lo decía a alguien hoy, un insulto, es como un machetazo. Tiene la misma connotación. Usted le mete un machetazo a una persona, la cicatriz, empieza a salir sangre, lo cosen, pero ahí siempre queda la cicatriz. Y desde el punto de vista psicológico, eso está hasta demostrado ya. Cuando a una persona la traumatizan, le generan un trauma psicológico, eso produce cambios neuronales, pero demostrado, eso lo han demostrado ya con imágenes del cerebro. Lo que quiero decir es que eso produce un recambio y que toma tiempo para que la persona vuelva como a estar en homeostasis y vuelva a sentirse bien. Entonces, utilizar palabras, utilizar insultos, genera mucha violencia, genera dificultades. Y yo creo que en este país necesitamos empezar a hablar de lo que nos une, no lo que nos divide. El clima político del país ha estado muy complejo, particularmente en el caso mío, yo jamás utilizo adjetivos, ni nombres, ni apellidos, porque creo que eso no contribuye en nada a generar paz y a generar el ambiente político que este país necesita. Y pues el episodio de ayer fue uno más de la cantidad de episodios lamentables que hemos tenido en el Congreso.
Doctor Andrés Forero, ¿cuál es su interpretación de este tono que está tomando esta discusión?
No, pues yo creo que este es un tono que se ha dado desde hace ya bastante tiempo. Hemos visto a muchos congresistas que no son afines con el Centro Democrático demonizarnos, maltratarnos, decirnos que somos paramilitares, decirnos una cosa, decirnos la otra. Y en este caso, pues el expresidente Uribe, pues lo que plantea básicamente son las afinidades que ha tenido el senador Cepeda con distintos grupos al margen de la ley. Primero las FARC, vimos, no sé si ustedes se acuerdan, a mi juicio, unas fotos, pues la verdad, lamentables, de un congresista de Colombia al lado de un criminal como ese señor Santrich, feliz porque lo había sacado de la cárcel. No sé si ustedes se acuerdan también de esos trinos que puso el senador Cepeda a propósito del mismo tema.
Claro, estaba muy ilusionado.
De guerrilleros no, pues eso fue lo que él planteó. Yo creo que lo que hay detrás es esa vinculación o esa asociación que él está haciendo entre la guerrilla de las FARC, incluso del ELN, que ha tenido siempre esas afinidades con el senador Cepeda. Y hemos visto que el senador Cepeda siempre ha servido, pues como, o mejor dicho, él siempre se ha convertido en vocero y se ha convertido en conexión, en cierta manera, con esos grupos al margen de la ley. Entonces, pero lo que hay de fondo, a mi juicio, es realmente lo que está pasando con la citación que tuvo el presidente Uribe para el 8 de octubre de este año. Y hemos visto que el expresidente Uribe, a diferencia de lo que ha hecho Santos, pues él está dando la cara. Vimos hoy una entrevista casi de 2 horas con Vicky Dávila del presidente Uribe dando la cara y planteando cuáles son sus puntos de vista. Y yo sí creo que pues pues la vez pasada estaba en otro programa y alguien decía que no era propiamente una persona uribista, que es curioso que este tipo de cosas se den justo en vísperas de una justa electoral. Pasó en las elecciones presidenciales del año pasado y está pasando ahora de cara a las elecciones regionales. Entonces sí llama la atención también el doble rasero que a veces tiene la Corte a propósito, por ejemplo, de cuándo son válidas o no unas pruebas. Por ejemplo, yo me acuerdo lo que ocurrió con el tema de los computadores de Raúl Reyes, y que se consideró que, a pesar de que podía tener una información muy relevante para adelantar juicios o procesos contra determinadas personas, pues se consideró que era una prueba inválida. Aquí está probado de que al presidente Uribe no lo tenían que haber chuzado. Y que a pesar de eso, y a pesar de que la voz de él es la voz que yo creo que más reconocen los colombianos, lo chuzaron y hubo 21.000 interceptaciones. Y a pesar de eso, la Corte ahí sí considera que esas sí son pruebas válidas. Ahí es donde uno no entiende ese doble rasero que tiene a veces la Corte. Y por último, y pues yo confiando en la inocencia del presidente, él lo que ha dicho ha sido claro: mire, hagan públicas todas esas conversaciones, de tal manera de que no haya esa selectividad por parte de algunos periodistas que están recibiendo información reservada, y que además, como ocurrió con el señor Daniel Coronel, pues cayó a mi juicio en un despropósito periodístico cuando dijo el tema de que supuestamente confundió evitar con...
No, pero no él, sino la fiscalía, la transcripción.
Y está bien, Alejandro, pero él generalmente acompañaba ese tipo de documentos con los audios. Ahí uno sí quisiera saber por qué en esta ocasión precisamente no acompañó ese documento con el audio que seguramente ya tenía.
Doctor Peinado, ¿cuál es su lectura de este episodio?
Hombre, el doctor Forero tiene una razón importante y un argumento válido, y es que primero esto no puede ser de lado y lado, es decir, calificativos como paramilitar, los he escuchado en el Congreso de la República, guerrillero, también lo he escuchado, izquierdoso, facho, lo que usted quiera, he escuchado en el Congreso de la República, corrupto. Yo pienso que en un país donde hemos tenido y seguimos cultivando heridas tan profundas, como usted le dice, mi querido médico, basta ya de ese tipo de lenguajes. Yo me pondría en los zapatos del presidente Uribe como ser humano. Uno con indagaciones, los teléfonos chuzados, en esas condiciones es normal que en el calor y en el fragor del debate se presenten este tipo de insinuaciones y ataques, por así decirlo. Lo que sí hay que tratar es obviar esa polarización que estamos generando. Eso hay que bajarle, yo realmente creo que eso hay que desestimularlo, los calificativos, los adjetivos, como tú lo dices, es supremamente importante que las dignidades que ostentamos empiecen a dar ejemplo a nivel nacional, porque es que lo que no estamos viendo y lo que no estamos mediando es que cada que nos enfrentamos así en el Congreso de la República y en esas maneras, en esos modos, lo que estamos haciendo es profundizar y agudizar pensamientos sectarios frente a lo que pasa en este país, y yo pienso que ya la oportunidad debe ser diferente. Es por eso que tanto de un lado como del otro hay que descalificar, hay que desestimular, y hay que entender que después de tantas heridas que hemos tenido hay que construir de manera diferente.
Doctor Quintana, ¿cuál es su interpretación?
Bueno, a mí me parece que las declaraciones del senador Iván Cepeda son supremamente irresponsables.
Además.
Y gravísimo. Y además que esto denota la ignorancia que tiene el senador con respecto al daño que le está haciendo la justicia. Y esta visión, Alejandro, quiero hablar desde el punto de vista jurídico. Es que hoy el senador Iván Cepeda, seguramente aprovechando la información privilegiada que tiene por ser víctima en el proceso, parece el jefe de prensa de la Corte Suprema de Justicia. Y eso no se tiene que permitir. Porque es que la persona tiene que asimilar la justicia como algo objetivo. Y es lo que ha dividido también este debate. ¿Qué es lo que piensa el ciudadano en común? Que entonces la Corte Suprema de Justicia le proporciona toda la información a la víctima y la víctima tiene el derecho de fusilar públicamente a la persona que está siendo investigada, cuando la investigación hasta ahora está en curso. Es que hasta ahora estamos en una etapa primaria de la investigación. Entonces me parece muy grave que la justicia, ¿sí?, sirva para adoptar discursos políticos, y discursos políticos que puedan poner en esa picota pública, y en este caso el presidente Uribe. Yo escuchaba al presidente Uribe y me ponía en sus zapatos. Él decía: mire, filtraron las conversaciones, y yo no puedo hacer claridad, porque si yo entonces filtro una conversación, inmediatamente me acusan porque estoy violando la reserva sumarial, y eso es cierto. Y entonces, ¿cómo se defiende mediáticamente el presidente Uribe? No lo puede hacer. Entonces, fíjense en ustedes el daño tan grande que le hace a la justicia la filtración de las comunicaciones. Y eso, ¿por qué no se ha investigado? Eso no es de poca monta. En ese sentido, si queremos una justicia transparente y objetiva, tenemos que empezar por mirar qué discurso los políticos le están dando al manejo de este tipo de investigaciones.
Permítame, tengo que ir al avance de noticias y prometo que ya les doy la palabra a ustedes también para que continuemos con este análisis en Voces RCN. 8:05, vamos con las noticias. Ya regresamos.